Hermanos, vamos a estar en Hechos capítulo 1, el libro de los Hechos capítulo 1. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala. No olvidemos abrir nuestra Biblia. Yo soy un apasionado de la tecnología, soy un apasionado de las cosas electrónicas, pero igual nunca debemos de olvidar nuestra Biblia de papel, ¿dónde están los versículos? ¿Dónde están los capítulos? Tenemos que ir aprendiendo. Así es que, si no sabe cómo encontrarlo, use el índice, no se preocupe. Hay un índice al principio de las Biblias, búsquelo ahí. Pero poco a poco tenemos que ir recordando dónde están las cosas en la Biblia. Como les he dicho, si usted toma su Biblia, abre a la mitad, va a encontrar más o menos el libro de los Salmos o Proverbios. La abre la segunda mitad, la abre otra vez a la mitad y normalmente va a encontrar algunos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de esos cuatro libros, están en ese orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin importar cuál de esos cuatro se le abren, ya sabe el orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de esos cuatro libros está el libro de Hechos. En la primera página comienza con el capítulo 1, que es el número grande, número pequeño, son los versículos, y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 8. Así es que espero que eso le haya dado tiempo ya para ir encontrándolo. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 8 es lo que vamos a estar leyendo, y dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Déjenme les digo, para los que no han estado con nosotros, el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Y Lucas se lo escribió a una persona a la que él se refiere como Teófilo. Y el Evangelio de Lucas se lo escribe a Teófilo y le dice todo lo que ha sucedido con Jesús. A eso es a lo que se está refiriendo en este versículo. En el primer tratado, o sea, en el libro de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos ahora. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos la historia de la iglesia, la historia de tu gran idea, de esta gran idea que salió de tu mente y de tu corazón para transformar este mundo, para salvar a este mundo del castigo que merecíamos. Te damos gracias, Padre, te pedimos que tu palabra hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, que seamos transformados. Que seamos transformados, Padre. Que seamos movidos a hacer tu voluntad. Te pido por cada persona que está escuchando este mensaje o que lo escuchará después. Que pueda recibir lo que tú tienes para decirle y que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Te pido por nuestros hermanos en Cristo, por todo el mundo que están pasando por dificultades, sea por persecución, sea por enfermedad, sea a causa de esta pandemia. Que tu Espíritu Santo, que el que tú has prometido para todos tus hijos, les fortalezca, les anime y les mueva a lo que deben de hacer. Porque te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les digo, Lucas escribió esta porción bíblica y cuando escribe esto nos está dejando saber acerca del nacimiento de la iglesia. Un movimiento comenzado por la resurrección de Jesucristo después de haber pagado por nuestros pecados y por los pecados del mundo. Un movimiento que sale del judaísmo, lo que al principio se le llamaba, y más adelante vamos a ver unos versículos que dicen esto, una secta del judaísmo, una separación del judaísmo, con un anuncio que comenzó con un simple grupo de personas, que después se convirtió en unos cuantos cientos y después en unos miles de personas. Se fue convirtiendo este mensaje, y estas personas no solamente comenzaron en esta ciudad de Jerusalén, sino, como vemos, Jesús les había dicho que eventualmente se irían esparciendo hasta lo último de la tierra. Sobrevivieron ataques y persecuciones, tanto de los religiosos judíos como de los políticos romanos, y a pesar de eso, este mensaje de Jesucristo se ha transmitido generación tras generación, por más de 2000 años, hasta llegar a nosotros. Y ese camino no ha sido fácil. No solo existió la persecución que ya vimos, sino que también ha habido muchos errores dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, puesto que el ser humano participa, hay errores. No porque es lo que es la voluntad de Dios, sino porque el ser humano tiene, como dijimos la semana pasada, una naturaleza que nos atrae hacia el mal. Desde el principio lo vimos, las divisiones raciales, y desafortunadamente seguimos tratando de corregir ese problema. Hubo linchamiento de disidentes, hubieron las cruzadas, las inquisiciones, la Inquisición española, los maltratos de los judíos y de los musulmanes, como si fueran personas que no eran menos humanas o no eran hechos a la imagen de Dios. Se referían a ellos como puercos, como si no valieran lo mismo que aquellos que decían haber creído en Cristo. La iglesia tradicional tuvo herejías, la herejía de la indulgencia, de pagar por nuestros pecados. Podíamos pecar lo que quisiéramos y entonces pagábamos y ya todo se arreglaba. Había mezcla de creencias, la invitación a la idolatría por medio de las imágenes. Y desafortunadamente la gente sigue atrapada en eso. Y no lo digo solamente por juzgar, porque los bautistas también hemos tenido nuestros errores. Los bautistas del sur se separaron de los hermanos del norte porque los del sur querían tener sus esclavos y los del norte decían que debían de ser libres. Y cada uno usaba la Biblia para su propia conveniencia, para poderse justificar. ¿Por qué digo esto? No porque quiera desanimarnos, sino porque es necesario que recordemos que este movimiento del cristianismo no es del ser humano. Si fuese del ser humano, con todo lo que acabo de comentar, ya se hubiese terminado. Si el ser humano tuviera solamente la mano en esto, recordemos que cuando el hombre mete la mano, también mete la pata. Somos demasiado imperfectos, somos demasiado egoístas. We need to be reminded that the church is not ours. It's not our idea, it's not a human idea. Just look at the history of the church. When human beings have the church in their hands, when they take hold of it, they keep making mistakes. We keep making mistakes. The history of the church can be whitewashed in a way, as if it were perfect, but it has not been. Not because God has made mistakes, but because us as human beings, we have been given this responsibility and we take advantage of it, as human beings tend to do. But yet, it has survived, not because of us, but in spite of us. It has survived because God said that it would survive. Because he said in Matthew 16:18 that he would build the church on the statement that Peter had said, where he says that Jesus was the Lord. And he says, I will build my church upon this rock. This rock was the statement that Jesus said, or that Peter said. And he says, and the gates of hell, the gates of death will not prevail against it. You see, because that was his promise, this is why the church has survived for thousands of years. Not because of human beings, not because we have done it right all the time, but in spite of the times that we have done it wrong. Because God made a promise, and God is a God that keeps His promises. The Lord is a God who keeps His promises.
Dios es un Dios que cumple sus promesas, y Él hizo una promesa a la iglesia en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia sobrevive no por el ser humano, no porque nosotros hagamos un buen trabajo, sino a pesar del mal trabajo que en ocasiones hacemos. De tal manera que Dios ha tenido siempre un remanente de creyentes fieles que se han comprometido a llevar el evangelio puro a la siguiente generación de creyentes para que sean salvos y para que se siga transmitiendo el mismo mensaje como comenzó todo. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, y el que quiere ser salvo necesita entregar su vida a Él. Esa es la simpleza del evangelio. Esa es la simpleza del evangelio. That is the gospel. If you ever have trouble remembering how to share the gospel with people, that is all you have to share with them. That Jesus is the Lord. That Jesus is the Savior. And if people want to be saved, they need to make Him His Lord. They need to make Him their Lord. They need to accept Him as Lord and Savior. They need to give up their life to Him. That's what it takes. That's what it takes. That's what's necessary. But although we've made a lot of mistakes, we also have to understand that God has done a lot of good through His people. Schools, hospitals, other organizations, other people that who have been beneficial, adoption places, all these places that have been founded by Christians. Christians have been in the midst of world pandemics. And they've been helping, like I mentioned last week. Christians continue to educate, feed, and adopt people from all over the world. The movements to abolish slavery in England and in the United States were pushed by Christian leaders, pastors, writers, evangelists, politicians, among others. Missionaries continue to share the gospel and a message of hope throughout the world, even though they have to risk their lives and the lives of their families. Although we've made a lot of mistakes, we also do a lot of good. Tenemos que también aceptar que aunque podemos hablar de muchos errores y muchos horrores dentro de la iglesia cristiana, la verdad es que ha sido la excepción y no la regla. Porque durante esos 2000 años, los cristianos también han abierto escuelas, hospitales, orfanatorios, organizaciones de beneficencia que han sido comenzados por cristianos. Los cristianos han estado en medio de las pandemias mundiales ayudando, como mencioné la semana pasada. Los cristianos siguen educando, alimentando y adoptando a muchas personas por todo el mundo. Los cristianos fueron las personas que movieron o que empujaron los movimientos para abolir la esclavitud en Inglaterra y en Estados Unidos. Pastores, escritores, evangelistas, políticos, entre otros, fueron las personas que impulsaron este movimiento en contra de la esclavitud. Los misioneros todavía llevan el mensaje de esperanza a todo el mundo, arriesgando sus vidas y las de sus familias. Hoy hemos llegado al final de esta serie y ahora, después de estudiar la historia y ver el ejemplo de la iglesia a través de la historia, nos toca entender las grandes oportunidades que Dios nos ha dado al ser parte de su reino.
We have great opportunities to participate in His kingdom, to be part of His kingdom, and that's what we're going to be talking about. We've been talking about church being God's great idea, and we've been talking about great prayers and great boldness and a great message and a great audience, and we've been talking about these things, and we have a great opportunity, or we have multiple great opportunities to be blessed and to be a blessing to others, and that's what we're going to be closing with on this series.
Hemos estado hablando de la gran idea de Dios, la iglesia como la gran idea de Dios, una iglesia que tiene la oportunidad de hacer grandes oraciones, que puede tener gran audacia, que tiene un gran mensaje, que hace estas grandes cosas, y por eso tenemos y vamos a cerrar con las grandes oportunidades que Dios nos da a aquellos que somos cristianos. Nuestros hermanos en Cristo, generación tras generación, han hecho su parte y ahora nos toca a nosotros. Edificamos sobre hombros de gigantes y nos toca tomar ventaja de las oportunidades que como cristianos, como hijos de Dios, hemos recibido. Las grandes oportunidades que Dios nos ha dado a los que hemos decidido creerle a Él, creer que tenemos necesidad de un Salvador, creer que Él nos ha provisto ese Salvador y creer que en Cristo tenemos no solamente salvación y vida eterna, sino la oportunidad de hacer grandes cosas en este mundo. La gente se pregunta, ¿cómo podemos cambiar este mundo? Vemos las noticias y son deprimentes las cosas que están sucediendo y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Acaso hay algo que yo pueda hacer para que todos estos disturbios cambien? ¿Acaso hay algo que yo pueda hacer para que estas manifestaciones, estas protestas terminen, para que no se tengan que repetir 2, 3, 4 años? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puede nuestra pequeña iglesia hacer? Hay mucho que podemos hacer. Tenemos muchas oportunidades si estamos dispuestos a obedecer a Dios. Número uno, la primera oportunidad que tenemos es que tenemos la gran oportunidad de ser un eslabón en la cadena. La gran oportunidad de ser un eslabón en la cadena. We have the opportunity to be a chain link. And I've talked about this before. Where we are a chain link that keeps us grounded or that keeps us anchored down to God. And we have that opportunity to link what God has done in the past to what God is going to do in the future. To link what people in the past have done to what people in the future will do. You see, somebody many years ago worked hard so that Azle Avenue could be started, so that these buildings could be built, so that we could have what we have currently. And in the future, my prayer is that we will have more Christians that come to Christ through Azle Avenue. But for that to happen, you are needed. You need to do your part. You have the great opportunity to be this link that puts those older generations together with the generations that are to come of Christians. He mencionado la idea que se refiere a nuestros legados familiares de la gran oportunidad de ser un eslabón. También es aplicable a nuestro legado como cristianos. Cada uno de nosotros hemos venido a conocer de Cristo porque alguien tomó el tiempo para compartirnos ese mensaje de salvación. Y ahora nos toca a nosotros ser el eslabón que une a ese cristiano antes de nosotros con el cristiano que vendrá después de nosotros. Dice un dicho, una cadena es solo tan fuerte como su eslabón más débil. Una cadena es solo tan fuerte como su eslabón más débil. Yo pienso en nuestros antepasados de aquí de Azle Avenue. Esta semana platicábamos y comentábamos acerca de cómo había sido nuestra llegada aquí a este edificio con los hermanos americanos. Cómo ellos nos abrieron las puertas, cómo ellos por muchos años habían hecho grandes cosas en este edificio. Cómo ellos habían tenido personas y ellos habían compartido el evangelio. Y eventualmente ellos sabían que esa generación se estaba terminando. Había necesidad de una nueva generación y ellos nos invitaron. Nos dieron todo lo que necesitábamos para poder sobrevivir en este edificio. Y Dios ha sido bueno de tal manera que seguimos adelante. Y ahora nos toca a nosotros ser la siguiente generación. Ser el siguiente grupo. Ser el siguiente eslabón que traerá a las siguientes personas a Cristo. Si nosotros no lo hacemos, ¿qué sucederá con este lugar? What is going to happen if we don't do our job? You see, somebody worked so that we could have these buildings. We didn't pay for these buildings. We didn't pay for so much of what we have. But because we've been given this, we also have a responsibility to use it wisely and to leave it for the next generation so that they can take advantage of it and be the next generation to share the gospel. Who will take the baton if we don't hand it off? It is our responsibility to hand off that baton so that they will continue.
¿Qué sucederá cuando ya no estemos aquí? ¿Qué sucederá con este lugar si nosotros no hacemos lo que necesitamos hacer? ¿En qué se convertirá este lugar? ¿Este edificio lo van a demolir un día? ¿Lo van a destruir? ¿Será una escuela? ¿Serán unas oficinas? ¿O seguiremos en este lugar compartiendo el evangelio? Y no específicamente solamente este lugar, si Dios después nos da otro edificio, lo que sea, tenemos que estar dedicados a compartir el evangelio con alguien más. Recuerdo una canción
que decía "Otro joven para Cristo". Y la historia de la canción era que este joven que la escribió porque su abuela acababa de fallecer, y él escribió este canto pensando en que era necesario otro joven para Cristo, otra vida para él, otras manos que tomaran el evangelio y lo compartieran. Era esa necesidad era ese pensamiento de que su abuela había hecho su trabajo y ahora nos tocaba seguir a otro joven para Cristo, otro joven que de sus labios proclamara la victoria de Jesús. Tenemos una responsabilidad de ser el eslabón que une a los cristianos que vinieron antes de nosotros, a los cristianos que vendrán después de nosotros. Se nos ha encargado a nosotros ser quienes avanzan el cristianismo a la siguiente generación. Una generación que, si vemos alrededor nuestro, es una generación con gran necesidad. No hace falta buscar mucho para ver que la gente a nuestro alrededor tiene la gran necesidad de conocer a un Dios que los salve. Enfermedades, conflictos, divorcios, abortos, matanzas, protestas, racismo, violencia, este mundo está necesitando un héroe real. No uno de las películas, sino uno que verdaderamente los pueda rescatar, y ese héroe es Jesús. Y a nosotros nos toca compartirles acerca de él. Nosotros no podemos rescatarlos, pero conocemos a quien lo puede hacer. Nosotros podemos ser el eslabón que los une. Nosotros somos el eslabón que los une. You see, we are the link between Jesus and people. We have to do our job. We need to do our job. We need to be the ones that introduce them to the real hero, to the one that can really transform their lives. La segunda oportunidad que tenemos es la gran oportunidad de influenciar para bien. We have an opportunity to influence for good. El gran filósofo Ben Parker, el tío de Peter Parker, mejor conocido como el hombre araña, dijo: con gran poder viene gran responsabilidad. Eso es verdad en las películas, pero también es verdad en la vida real. Como vimos en la lectura, Dios nos prometió recibir gran poder cuando recibimos al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Dice Efesios 1:13 esto: en él también vosotros, hablando de Cristo Jesús, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Says that we have the great power, but also the great responsibility to share with others, because we have Jesus Christ, but also the Holy Spirit in our lives. How do we know that we have the Holy Spirit? Because if you have received Jesus as your Lord, this is what Ephesians 1:13 says: in him you also were sealed with the promised Holy Spirit when you heard the word, the gospel of your salvation, and when you believed. As soon as you believed, there doesn't have to be this supernatural feeling that they had. See, they had this supernatural coming of the Holy Spirit, where the Holy Spirit came and they started speaking in tongues, and they started talking about the gospel to people around them. And a lot of people think that that's what it means to have the Holy Spirit, when you have this supernatural, extraordinary experience. But the Bible says that when you believe, that's when the Holy Spirit comes into your heart. When you believe in Jesus Christ, that's when the Holy Spirit comes and seals you. And it seals you and says, this person belongs to Christ. When you believe. You don't have to wait until you start speaking in tongues. You don't have to wait until you know the gospel. You don't have to know how to share the gospel. It's when you believe you have the Holy Spirit.
O sea que al recibir a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente recibimos también al Espíritu Santo y Él nos da el poder para ser testigos e influenciar a la gente para bien. No tenemos que esperar a tener estas experiencias extraordinarias o sobrenaturales de hablar en lenguas y hacer todas esas cosas extrañas. Cuando creyeron, el Espíritu Santo viene. En cuanto creímos, el Espíritu Santo ha venido. Así es que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, la oportunidad de influenciar para bien. Vivimos en un mundo donde todos quieren ser influencers. En los medios sociales, en todos los lugares, todos quieren influir para que la gente se vista como ellos, coma como ellos, compre como ellos, vivan como ellos. Algunos con buenas intenciones, pero muchos de ellos con malas intenciones, con intenciones egoístas y para su beneficio propio. Pero Dios nos ha dado la oportunidad y la responsabilidad de influenciar a otros para la gloria de Dios y para el beneficio de ellos, no de nosotros. Tenemos la gran oportunidad de influenciar a este mundo para bien. Mientras este mundo parece avanzar más hacia la maldad, nosotros hemos sido puestos para traer esperanza y a influenciarlo a acercarse a Dios. El profeta Jonás fue enviado a Nínive, a un pueblo malvado, a un pueblo que merecía ser castigado inmediatamente, para que ellos se les diera una oportunidad de misericordia, de extender la misericordia de Dios sobre ellos por un poco más de tiempo. Eventualmente el pueblo de Nínive fue castigado, pero por un tiempo recibieron misericordia, porque Jonás anunció el mensaje de Dios. Porque Jonás anunció un mensaje de arrepentimiento. You see, Jonah brought Nineveh a little bit extra time. He bought them a little extra time by sharing a message of repentance. And that's the same thing we are going to be doing. We might not save the whole world, but if we save a few people, if we extend God's mercy, if we can influence others for good, maybe some will be saved. Como dijimos la semana pasada, hemos sido puestos como embajadores de Cristo, llamados por Dios para ser la voz de Cristo, rogando que el mundo se reconcilie con Dios. Tenemos la oportunidad de ser los que participamos en la salvación de almas destinadas al infierno, al dar testimonio de lo que Cristo hizo en nosotros y de lo que Cristo quiere hacer en ellos. No porque el ser humano lo merece, sino porque Dios ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo, al único Hijo de Dios y el único que podía pagar por nuestra salvación. Y número tres, tenemos la gran oportunidad de ser grandes. We have an opportunity to be great. I mean, everyone wants to be great. Everyone wants to be great at something, and we have the opportunity to be great when we believe that we are God's great idea as a church. Cuando sabemos que somos la gran idea de Dios, tenemos la gran oportunidad de ser grandes. En este mundo todos quieren ser grandes, todos quieren ser excelentes en algo, todos quieren tener un gran impacto. No toda la gente lo acepta y muy pocos en realidad se esfuerzan para hacer lo necesario para lograrlo, pero todos dentro de nosotros queremos hacer cosas grandes. En Cristo, siendo la iglesia como debemos ser, tenemos la gran oportunidad de ser grandes. No grandes para nuestra gloria, para que nosotros podamos presumir, sino podemos ser grandes en cosas que serán de beneficio para el mundo. Número uno, tenemos la oportunidad de ser grandes invitadores. Podemos ser grandes invitadores. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? When was the last time you invited someone to church? You know, we're going to be opening our doors soon. Are you ready to invite someone?
Are you ready to invite someone to your Bible studies, to your Zoom meetings? Are you ready to invite someone to the prayer service online? Are you ready to invite them to this service by sharing it?
¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien? Si me dices que hace 3 meses, lo puedo entender porque no hemos tenido servicios aquí. Pero ya vamos a reabrir. ¿Estás listo para invitar a alguien? ¿Estás listo para invitar a alguien al servicio de oración los miércoles para que lo vea por internet? ¿Estás listo para invitarlos en esta mañana al compartir esto? Es importante que seamos grandes invitadores. Debemos estar orando por aquellas personas que creen que si llegaran a pasar por las puertas de la iglesia, el templo se comenzaría a quemar. Hay gente que dice, no, si yo entro a la iglesia se empieza a quemar. Pero no es verdad. Tenemos que orar por esas personas. Debemos orar por aquellos que siempre nos dicen, sí, sí voy a ir y nunca vienen. Para que vengan. Debemos orar por aquellos que nos han dicho, no, no voy a ir a tu iglesia. Para que Dios los toque y vengan. Este es el tiempo cuando la gente se da cuenta de su mortalidad. Este es el tiempo cuando la gente está sensible. No desperdiciemos la oportunidad de ser un gran invitador, una grande invitadora. You can be a great inviter. Invite others. You can be great at inviting others. They don't have to come. You don't have to force them. But be great at inviting them. You never know when they're going to come. They might say, yeah, I'll be there. And they might not come. They might say, no, I'm not going to come. And then all of a sudden, they show up. You never know. Be a great inviter. Es tiempo de ser grandes trabajadores. ¿Has estado dándole vueltas al asunto de servir en la iglesia? A lo mejor decías, ahora sí, en marzo voy a empezar a servir. Y wow, se nos cerró el templo. No, ahora sí, ya les voy a decir a los hermanos que voy a trabajar. Y ya no podemos ir. ¿Sabes qué? Ya vamos a poder empezar a hacer cosas. Ya va a ser el tiempo de comenzar a trabajar. Al regresar poco a poco se irán abriendo oportunidades de servir y hacer y ayudar. Habrá gente que tal vez diga, todavía no voy a poder ir y vamos a necesitar llenar esos espacios. Necesitamos gente que esté lista para trabajar. Desde ayudar a desinfectar antes y después del servicio son cosas que necesitamos comenzar a tener trabajadores. Podemos ser grandes trabajadores, personas que están aquí, que están con excelencia sirviendo, personas que están temprano, personas que se quedan tarde, personas que dan su tiempo no para las personas y ni siquiera tal vez para la iglesia, lo están dando primeramente para Dios. We need great workers. People who are willing to work. People who are willing to work for others, who are willing to do things that not everyone can do or will do. We need great workers. Necesitamos grandes dadores. Necesitamos grandes dadores. Doy gracias a Dios por lo que hemos podido hacer ya. ¿Verdad? Esta semana me pasó una cosa. Me da vergüenza contárselas, pero es parte del mensaje. Así es que me da vergüenza contarles, pero les voy a contar. Esta semana algunos de ustedes recibieron un mensaje que les estaba yo diciendo todas las cosas que han sucedido en la iglesia, todo lo que Dios nos ha permitido hacer, lo que hemos podido seguir haciendo en cuanto a ministerio, hasta me puse a trabajar y se los mandé en inglés a algunos de los jóvenes y todo, y dije, ay, se lo voy a mandar a los varones de la iglesia, y a los varones de la iglesia los tengo en un grupo de WhatsApp, y entonces lo copié y se los mandé. Excepto que me equivoqué de grupo. Y en lugar de mandárselo a los varones de la iglesia, se lo mandé a los pastores del área. Y no me di cuenta hasta que me regresa uno de los pastores. Ah, mire, pues qué bendición que Dios está haciendo grandes cosas en Aisle Avenue. Y yo, ¡no! Porque parecía que estaba yo presumiéndole a los pastores. Que no era mi intención. Mi intención es que la gente de la iglesia se diera cuenta de cuánto Dios nos permitía hacer. Pero yo doy gracias a Dios. Porque hemos podido hacer grandes cosas aún con las puertas cerradas. Porque seguimos trabajando a pesar de no poder hacer muchas cosas. Dios sabe que no lo hice con la intención de presumir. Porque Dios sabe que yo reconozco que eso no es nada que hemos hecho nosotros, sino lo que Dios ha hecho.
Lo que Dios ha hecho por medio de ustedes, y doy gracias a Dios por ustedes que han sido fieles y que por medio de ustedes hemos podido seguir avanzando. Gracias a los dadores fieles hemos podido seguir avanzando. Honestamente, cuando todo esto comenzaba, yo pensaba, la gente seguirá fiel si se les empieza a dificultar los ingresos, ¿qué va a suceder? Y la gente me ha demostrado que son fieles, no a mí, y yo creo que ni siquiera fieles a eso, la Avenue, son fieles a Dios. Y yo doy gracias a Dios por ustedes, pero yo sé que hay unos que todavía no son fieles. Y si no has estado dando fielmente, es el tiempo de comenzar a ser no solamente un dador, sino un gran dador. It's time to be a great giver, not just a giver, not just a sometimes giver. Be a great giver, a consistent giver. And you don't have to be great at giving a lot. Just be great at giving. Just be great at giving constantly, consistently. Be faithful to God. Be faithful and be faithful in how God will show you that He's even more faithful. Si no has estado dando, no tienes que ser grande en cantidades, sino grande en fidelidad, grande en consistencia, grande en amor, grande en generosidad. Tenemos que ser grandes invitadores, grandes trabajadores, grandes dadores, pero para que todo esto surta su efecto, tenemos que hacer esto sobre todas las cosas, ser grandes oradores, be great prayers, be great at praying. Grandes oradores, lo que más necesitamos, porque sin esto nada de lo demás tendrá un gran efecto. Oremos por cosas más allá de lo que siempre oramos. Hablábamos al principio de esta serie que a veces oramos por cosas que sabemos que van a suceder. Oramos porque Dios nos dé de comer, pero ya estamos, la verdad, estamos seguros de que Dios es un Dios proveedor. Y no que esté mal con pedirle a Dios comida, pero pensemos más allá. No solamente pensemos en que Dios cuide de nosotros durante el día, Dios cuida de sus hijos. Pero pensemos más allá. Oremos oraciones grandes. Oremos por los que estamos invitando. Como les dije, oremos por aquellos que dicen sí y no vienen. Oremos por aquellos que dicen no para que vengan. Oremos por aquellos que creen que no, que son demasiado pecadores para estar aquí. Hace unos días, no sé quién comentaba, creo que en una conversación que teníamos con algunas personas de México, decía, uy, sí, yo me acuerdo que cuando llegó este hermano, no quería nada que ver con la iglesia, y cuando llegó, llegó borracho, y ahí se convirtió. A pesar de haber llegado borracho a la iglesia, ahí se convirtió. Hay gente que cree que son demasiado pecadores, pero cuando entran por esas puertas y escuchan el mensaje de salvación, creen, y sus vidas son transformadas, y las vidas de sus hijos son transformadas. Oremos por los que estamos invitando. Oremos por las áreas donde Dios desea que sirvamos. ¿Dónde quieres que yo sirva a Dios? ¿Dónde quieres? ¿Qué me has dotado? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué experiencias tengo que pueda hacer algo en tu iglesia? Oremos para que Dios nos abra más puertas. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos como personas y como iglesia? Oremos para que Dios nos dé más recursos y que seamos sabios en usarlos. Estamos orando para que podamos hacer algo por nuestra comunidad y ojalá se nos pueda abrir una puerta. Y vamos a necesitar personas que estén orando por esto y que estén sirviendo en esto. Oremos para que Dios nos dé más recursos. Oremos y digamos, Dios, tú lo tienes todo. Tú eres el dueño de todas las cosas. Abre esas carteras, abre esas oportunidades. Envíanos los recursos y ayúdanos a aprovecharlos. Y oremos, en especial los adultos, por nuestros jóvenes, que son la generación que dará el siguiente empujón para avanzar. See, I pray for you because I want you to be the next preachers here. I want you to be the next ones up here. Matter of fact, I'm going to be communicating with some of you in the next few weeks. Because I want to see who God is calling to be the next preachers, the next teachers, the next pastor, the next youth minister. I would love for you to be one of them. And I know that you can be. And I'm praying for you. I'm praying that God opens your eyes and God opens your hearts to minister in this church.
Oremos porque nuestros jóvenes, que son la generación que dará el siguiente empujón a avanzar, lo hagan. La iglesia, la gran idea de Dios, no es grande para gloriarse por todos sus logros. Es grande para cumplir el gran propósito de Dios, que Dios le dio, para el cual estuvo dispuesto a pagar tan gran precio. No desperdiciemos la oportunidad de ser grandes para Dios. Durante muchos años hemos sido la iglesia, una iglesia rara, una iglesia que hace cosas que otras iglesias no hacen. Una iglesia que sale adelante a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, salimos adelante. Somos una iglesia que no se preocupa porque es pequeña, porque sabemos que nuestro Dios es grande. Hemos sido una iglesia grandemente bendecida, pero tenemos la responsabilidad también de ser de bendición para otros. Todo esto es gracias a Dios y para la gloria de Dios. Y Dios tiene aún más cosas que desea hacer con su iglesia, con nosotros, para alcanzar a un mundo que está en gran necesidad. Para terminar, quiero terminar con lo que termina el libro de los Hechos. Hemos estado hablando de la historia de la iglesia por todo el libro de los Hechos, y vamos a cerrar con lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 28. Al principio de este mensaje comenzamos en el capítulo 1, vamos a terminar en el capítulo 28, el último capítulo. No vamos a leerlo todo por razón de tiempo, pero lean en casa del versículo 17 hasta el final, 17 al 31. Pero déjenles doy un resumen rápido. Y dice Pablo había sido arrestado, había sido enviado a Roma, y mientras está esperando el juicio, él convoca a los líderes judíos para hablar con ellos acerca de esta secta, de lo que ellos llaman una secta, una separación del judaísmo, de lo cual ellos no habían oído cosas muy buenas de este Jesús que andaba haciendo revolución. Y él se acerca y les empieza a contar, y les empieza a contar acerca de Moisés y los profetas y cómo ellos hablaron acerca de Jesús. Y él estaba tratando de que ellos comprendieran, y algunos decían, no, pues sí, dice que asentaban, decían que sí. Otros no creían. Y al ver sus rostros, al ver lo que ellos estaban viendo, cuando ellos están al punto de retirarse, Pablo les empieza a hablar de una profecía en Isaías, que dice que sus ojos serían cerrados, pero que a otras personas creerían. Y Pablo les dice esto en el versículo 28, dice, sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. You see, when Paul is talking to the Jews, those Jews who didn't want to believe in Jesus, those Jews who had rejected Jesus, those Jews that even though they had seen it throughout the thousands of years that they had these prophecies, they had these prophecies and they had read them, and Paul had explained to them how they all related to Jesus Christ. They didn't want to believe it. A lot of them didn't want to believe it. Some of them kind of believed it, but it didn't really make sense. He finally gives up and says, you know what? It is true what Isaiah says. Where he says their eyes will be closed, their ears will be closed, but someone will speak to others and they will believe. And he says in verse 28, it says, let it be known to you that the salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen. You and I are those Gentiles. We have listened and we need to believe and we need to do the job so others will believe as well. Nosotros somos esos gentiles a los que se refiere aquí. Nosotros somos los que hemos oído. Nosotros somos los que hemos creído y ahora nos toca compartirle a otros. Solo por revelación de Dios, Pablo habla esta verdad que tiene que ver con nosotros. Él no sabía hasta dónde llegaría su mensaje, pero ahora ha llegado hasta nosotros. Esa es la promesa de Dios, que la gente oirá y creerá. No nos perdamos las grandes oportunidades que Dios nos da de participar en la vida, en que la vida de la gente sea transformada. Dios siempre tiene personas que Él va a usar. Dios no te necesita a ti, Dios no me necesita a mí. Pero nos vamos a perder la bendición si no hacemos aquello para lo que Dios nos ha llamado. If we don't do what God has called us to do, someone else will do it. Believe me, God always has people to do it. But you and I are going to miss out on the blessing. Hoy es el tiempo para que decidamos tomar las grandes oportunidades que Dios nos está dando como su iglesia, como su gran idea.
Yo no sé qué pensabas antes acerca de la iglesia. Si pensabas que era solo una tradición o un lugar donde se trata solo de lo espiritual y que en la realidad no afecta nada más en tu vida. Y espero que después de estas 7 semanas hayas aprendido que hay mucho más de acerca de la iglesia de lo que tú pensabas. Y que si eres parte de la iglesia, eres parte de la gran idea de Dios para rescatar a una humanidad por la cual Él estuvo dispuesto a pagar un gran precio.
You have a great opportunity to be great, not for yourself, but for His kingdom. If you don't do it, someone else will. But you're going to miss out on the blessing.
Pero no quiero terminar, antes de terminar, no quiero terminar sin compartir el mensaje. Si hay personas con nosotros que no han recibido a Cristo, que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Hemos estado hablando acerca de este Cristo desde el principio de la lección y lo hemos desde el principio de todos estos mensajes. Y semana tras semana hablamos de lo mismo esta es la primera vez que han estado con nosotros. Al principio lo mencioné. Si no hay nada más que entiendan de la Biblia, esto es lo que hay que entender. Que todos somos pecadores y a causa de eso estamos apartados de Dios. Pero Cristo Jesús vino a morir para pagar por nuestros pecados y resucitó para demostrar que Él es el Señor. Y si podemos creer que Él es el Señor, si estamos dispuestos a recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, a entregarle todo el control de nuestras vidas, podemos tener salvación y vida eterna, en lugar del castigo eterno que merecemos porque somos pecadores. Si alguien está viéndonos y todavía no ha hecho esta decisión, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para decirle: Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados, sé el Señor y Salvador de mi vida. Si tú haces esa decisión hoy has venido a ser hijo de Dios y tu vida va a ser transformada si verdaderamente lo has creído en tu corazón. Si verdaderamente le das el control de tu vida a Cristo. Y si es así, si tú deseas hacer esto, mándanos un mensaje. Ya sea por este medio, por esta página. Lo puedes mandar por un correo electrónico a jesus@azoleavenue.org. Envíanos un mensaje. Déjanos saber que quieres hacer esta decisión, que has hecho esta decisión. Porque queremos ayudarte en ese proceso. Queremos ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Queremos ayudarte en lo que se necesita para dejar que Dios te transforme. Queremos ayudarte. Creemos que Dios es un Dios que transforma vidas. Que es un Dios que ha hecho todo lo necesario para que nuestras vidas sean transformadas. Y si tú quieres experimentar eso, comunícate con nosotros. jesus@azoleavenue.org. If you want to receive Jesus Christ, but you don't know how, send us a message. jesus@azoleavenue.org. jesus@azoleavenue.org. And we will receive your message and we will respond and we will help you in this spiritual journey. That is to have a relationship with Jesus Christ as your Lord and Savior.